despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio.
En breves instantes comenzará Comunes, el programa sobre derechos de autor, cultura libre, copyleft y muchas otras cosas de Radio Círculo.
Pero ya nunca he reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa. Tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. Y el presentador hace una mueca. Abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y cae la tarde y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín. Y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín.
Bueno, pues aquí estamos un jueves más emitiendo en directo desde el 100.4 de la FM y por streaming desde la web del Círculo de Bellas Artes. Buenas tardes a todo el mundo que está aquí en el estudio y a quien todavía no ha llegado porque está recogiendo unas entradas gratuitas del Círculo de Bellas Artes para la obra de teatro hoy, que se inicia de escena contemporánea. Así que nada, esperemos que llegue todo el mundo. Buenas tardes, David.
Hola, muy buenas tardes.
¿Has llegado?
He llegado un poco tarde porque la verdad que había un atasco solamente terminal por Madrid y luego además pues eso, metros que separan. Esa es la España que nos deja Zapatero.
Bueno, no pasa nada porque hoy tenemos un sumario y un programa muy bien estructurado con muchas, no novedades, pero sí sorpresas especiales. Y si te parece...
¿Cuál es la diferencia entre una novedad y una sorpresa especial?
Pues que puede que no sea nada del otro mundo, pero bueno, llamar al extranjero en directo, pues oye, es una sorpresa, ¿no?
Está bien, está bien. No sé, sabemos si Dani sabe que hay que darle al cero antes y eso se lo podemos soplar nuestro querido técnico que ha vuelto por fin.
Esperemos que sí, no dudamos de su profesionalidad y su capacidad para llamar a Dakar. Vamos adelantando temas. Bueno, en el sumario, aparte de hablar con Dakar en directo, vamos a tener una selección musical un poco especial que enseguida nos contará nuestro querido compañero Juan Music, que consiste en escuchar los temas que nunca llegan a sonar, que siempre nos trae una selección buenísima, con 4, 5, hasta 6 temas a veces, y aquí nos ponemos a rajar y al final no suena ninguno.
Hombre, ya desistió. Yo creo que 6 hace tiempo que no trae, yo creo que trae 4, y además el 4 sabe que ya que probablemente será sacrificado y se escucharán como unos aproximadamente 10-20 segundos, ¿no? Pero sí que en una época había como una especie como de potlatch, de temas interesantísimos relacionados con el Labels, que siempre nos ha traído amablemente Juan Music. Entonces queremos hacer es un homenaje a uno de los colaboradores más queridos y más afamados del programa y también pues a reivindicar todo el curro que se ha pegado siempre y que bueno, que algunas veces ha quedado un poco saco roto, y yo creo que era interesante recuperar esos temas oscuros, ¿no? Como las grabaciones raras de grupos míticos.
Algo así. Además de eso, tenemos en el estudio a la gente de Demodrama, que ya están aquí todos. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir a Clara, Eva, Patricia y Quique.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
El caso es que Clara me suena.
Si os suena la voz, nada, es que todo el mundo tenemos aquí múltiples personalidades, en las ondas, en internet y en todas partes.
Ah, no es una línea erótica entonces, ¿no?
Todavía no.
Bueno, y si nos da tiempo, si no, para el siguiente programa vamos a hablar del tema candente de la semana, que es el cierre de Megaupload y la migración masiva a las redes P2P. si somos capaces.
Sí, de hecho, Fraga murió por el disgusto de Megobloat. Lo que pasa es que no, la prensa solo ha tapado.
Bueno, pues después de este sumario así tan hecho como comedia, muy, muy, muy bien interpretado, vamos a hablar con Juan Music a que nos cuente un poco la selección musical de hoy. ¿Nos escuchas, Juan?
Hola, muy buenas.
Muy buenas tardes. Que sepas que la selección musical de hoy se titula Lo que Juan Music preparó, pero, oh, qué pena, nunca sonó. Cuéntanos pues, un poco.
Pues mira, son los, ya como bien has dicho, temas que fueron escogidos en sus días para sonar durante el programa y al final no sonaron porque... Por cuestiones del directo. Y mira, os explico un poco lo que son. Los dos primeros son así de carácter un poco como folk, indie folk. El primero se llama Fisherman Friends, de un grupo que se llama Untidur, del label Panda Records. Uh-huh. Después tenemos un tema de un grupo español, que es un dúo, que el nombre parece que, bueno, es un nombre de una chica, se llama Jennifer Ávila, se llama el grupo así, pero la chica que canta no se llama así. Ah. Se ve que sacaron el nombre de una guitarra que se encontraron en la basura que llevaba ese nombre escrito, y cogieron ese nombre como nombre del grupo. Tercer tema sería Eager to Eager, de Giraffe, que es un artista de California y es un poco como pop melódico. Y finalmente, si llega a sonar el cuarto...
Tenía cuatro temas otra vez, no aprendemos, Juan.
Si llega a sonar el cuarto, es un tema más electrónico, que sería el que no sonó la semana pasada. Que fue hace dos semanas.
Eso es, el 12 de enero.
Y esta vez es un tema más electrónico, de Cupid Stand. Y también formaba parte del recopilatorio Bomboncitos, que es lo que hablamos en ese programa. Y eso es lo que hay.
Pues estupendo, suena genial. Y a ti también se te oye muy bien, o sea que veo que te has recuperado.
Pues no te creas, estoy todavía intentando recuperar parte de la voz y eso.
Eso es porque eres un moderno y tomas homeopatía. Tómate un pastillazo de verdad, Juan.
Pero no, todavía me queda un poquillo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Esperamos que te recuperes pronto y tenerte de nuevo por el programa. Y que sepas que dentro de aproximadamente 6 meses o algo así podremos volver a hacer lo que Juan Music seleccionó, pero nunca sonó de nuevo.
Ah, qué susto, pensé que le ibas a llamar dentro de 6 meses, que ya no íbamos a tener a Juan. Y dice, bueno, Juan, ya pasa buen verano y... No, esperemos contar contigo muchísimo antes, ¿de acuerdo?
Pues nada, un saludo a todos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Pues vamos con el primer tema, ¿no?
Adelante.
Venga, Dani, dale.
Thank you.
Together we'll all come back home. And I know. I know. Au commencement, il n'y avait rien. Puis vint l'homme, mais il se sentait seul. Alors la femme vint à sa rencontre. Ils eurent un enfant, puis deux. Je me suis trompé.
Bueno, pues no era exactamente este el audio que esperábamos oír, pero bueno, este también nos sirve porque es parte del proyecto, del trabajo que hace Demodrama Face, el proyecto que tenemos aquí en el estudio. Muchas gracias de nuevo por venir y bueno, contadnos, pregunta obligada e inicial, ¿qué es Demodrama?
Vale, a ver, lo vamos a explicar de la mejor manera que podamos por la radio, porque normalmente siempre nos apoyamos con imágenes y esto entonces va a ser un reto hoy. Pero bueno, Demodrama es un colectivo que lo formamos bastantes personas, cada una viene un poco de su campo, que nos juntamos sobre todo cuando queremos realizar un proyecto en concreto, entonces a veces estamos un poco en stand-by y de repente nos activamos, pero vamos, en general es eso, es un colectivo que estamos investigando sobre el uso de máscaras digitales.
¿Qué son máscaras digitales?
Esa es la parte que estaría bien tener unas imágenes. Pues las máscaras digitales es que esto, Kike, casi te voy a necesitar a ti, pero sería un sistema de proyección en una superficie que tiene unas marcas. Entonces hay un programa que detecta esas marcas y como que devuelve la información y entonces tú proyectas una imagen que se proyectan esas marcas. Entonces te sigues, como es captación de movimiento, entonces tú según te mueves con tu máscara puesta, digamos que esa proyección te va siguiendo. Entonces es como que tú puedes tener proyectado en tu rostro en este caso, porque esa superficie la utilizamos a modo de máscara, lo que quieras. Puede ser imágenes, puede ser vídeo, o pueden ser diseños. Y ese es básicamente el funcionamiento. De todas maneras, si la gente está escuchando esto por internet y está conectado a su ordenador, que se meta en el blog claro. Y lo mire, porque es más fácil. Entonces tú metes en cualquier buscador de Demodrama y lo primero que aparece es el blog. O sea que si lo vas, esta explicación acompañada de imágenes, yo creo que se entiende mejor.
Sí, es cierto. Puedo asegurar que hasta que no pude ver un vídeo en movimiento, me costó. Pero bueno, es una técnica de escenografía, ¿no? De puesta en escena.
Sí, o sea, en realidad es una herramienta que estamos desarrollando, que hemos empezado, pero que eso continúa, y su aplicación es para puesta en escena, efectivamente.
Claro, como decía Clara, el fundamento es utilizar proyección para crear escenas y basadas en máscaras digitales, que es este artefacto con marcas que detecta una cámara en tiempo real y va ajustando la proyección para que sobre las máscaras aparezcan los rostros. Y bueno, es un proyecto que empezamos en el Media Lab Prado, dentro de un taller de creación de tecnología escénica que se llama Hello World. Y bueno, es una plataforma activa que sigue pues trayendo a gente que trabaja con nuevos medios y escena. Y bueno, todo el desarrollo fue basado en herramientas open source. El código que hemos desarrollado también lo queremos ahora, estamos en proceso de publicarlo, sobre todo por el motivo del taller que acabamos de impartir en Dakar, en el Centro Cultural Kertosan. Entonces ahora tenemos la necesidad de trasladar los conocimientos que hasta ahora hemos ido desarrollando más o menos entre proyectos, entre obras de teatro, entre charlas. Pues ahora estamos intentando formalizarlo todo dentro de un paquete entregable, instalable y bueno, con sus instrucciones de uso y bueno, estamos en ello.
Genial, o sea que cualquier persona también podrá usar esta técnica, apropiársela.
Sí, esa es la idea, vamos. si se atreve.
Eso es porque vais a utilizar licencias libres, entonces, ¿no? Para distribuir el material. ¿Cómo tenéis pensado esto de las licencias?
Sí, bueno, eso estuvimos hablando.
Como bien nos han aconsejado.
¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido?
Sí, venimos también desde un principio, venimos de la cultura que hemos ido aprendiendo por medio de talleres en el Media Lab, ¿no? La cultura de software libre, de la publicación basada en Creative Commons, como una forma de transferir los resultados y de alguna manera quitarnos muchos problemas de planteamiento de qué hacer con los resultados que uno puede generar, dónde pueden ir, ¿no? Entonces, pensar en la publicación online como una forma de registrar el conocimiento para que no acabe, como son proyectos muy experimentales y uno le cuesta saber a dónde va a ir y su utilidad, pues el objetivo es un poco pues ponerlos registrados en internet para que posibilitar la continuidad del proyecto en sus vías más inesperadas.
que no sea por favor que os lo roben para alguna publicidad, porque no. He de decir que el resultado es muy vistoso. No sé si a lo mejor esto se ajusta, pero es como combinar un cuerpo de una persona con una máscara, en este caso de mayor tamaño, ¿no? Aumentada, una máscara aumentada de otro rostro, y como compaginar esas dos figuras, y la verdad es que es un efecto muy original, muy visual, y que lo veo perfectamente que os lo roba cualquier marca, cualquier multinacional para su próxima publicidad. No sería la primera vez.
Nada, pero ya bajo el consejo estamos ligados. No, pero vamos, que con la tipo de licencia que hemos puesto eso no pasaría.
Sí, bueno, en principio con la licencia sobre la documentación, que permite... Bueno, aquí corrígeme, David, también, porque...
Tranquilidad, no examinamos a nadie aquí.
Lo que sí que cubre es el uso comercial, pues en principio no permite el uso comercial, salvo que pues, se pongan en contacto con nosotros y nos explique la aplicación que tendrían. Y luego también el uso derivado, ¿no? La derivación de la documentación, pues también tendríamos que saber de su conocimiento. Aunque también luego esto de la práctica, pues esto supongo que es las ganas de meterte en jaleos que tengas. Pero bueno, ahí está la voluntad y nuestra intención a la hora de publicarlo, ¿no? Compartirlo, pero saber el uso que se pueda estar dando, porque es un uso tan concreto y tan artístico que sí que para la imagen que queremos ir generando con el proyecto, pues ciertos usos sí que podrían ser para nosotros bastante violentos, no sé, más que yo lo veo más que el motivo de que alguien se forre con nuestras invenciones, que sería bueno, yo creo, alguien
al menos
puede ser el uso, las connotaciones que se puedan hacer o cómo puede, no sé, el impacto para nuestra filosofía y la imagen y el resultado artístico, no sé, a mí creo que hay un cierto recelo más de artístico que comercial en este caso.
Y volviendo a los orígenes, ¿cómo surge esta idea? ¿En qué os inspiráis o de dónde sale?
Bueno, pues como estábamos pensando en poner en conexión lo teatral y lo tecnológico, de alguna forma pensamos que la máscara era un elemento muy concreto e interesante, porque en sí mismo ya la máscara es casi como un dispositivo tecnológico, ¿no? Pensamos en el origen, por ejemplo, las máscaras griegas eran como una especie de resonadores, eran altavoces y eran de un tamaño bastante grande y eran amplificadores de la imagen, como una especie de zoom para poder ser vistas desde muy lejos. Entonces, esta idea pues la teníamos como ya la máscara en sí, y luego la posibilidad de superponer imagen digital sobre la máscara nos pareció interesante, ¿no? Y entonces surge también del trabajo que está desarrollando Quique, bueno, Enrique Esteban, el que acaba de hablar, eso con visión artificial, con marcas. Entonces veíamos que se encajaba bien el elemento máscara, la proyección con visión artificial, y nos permitía investigar en cosas un poco como lo que comentabas de la relación de cuerpos, rostros digitales, que son con los que nos relacionamos, porque muchas veces conocemos a una persona antes por su proyección digital, por su fotografía, por su vídeo en YouTube, que físicamente. Entonces tener el rostro digital y la suplantación física y mezclar esas dos cosas, ¿no? Ese nos parecía interesante como para poder desarrollarlo.
Uh-huh, efectivamente. Uh-huh. ¿Y eso se inscribe en alguna tendencia escénica para la gente profana en el mundo teatral? ¿Es algo que esté así como de moda o veis un poco por libre de raritas?
Han puesto cara de horror. Esto lo deben tener muy trabajado, ¿eh?
No, bueno, no sé, vamos, no es que se trate de raritos, ¿no? Pero sí que es algo, yo creo que es novedoso en sí, no con la intención de ser rarito, sino que es una experimentación en sí. Yo había trabajado con máscaras, pero nunca había trabajado con este tipo de máscaras. Era un poco como los orígenes de la máscara digital. Sí. Y de hecho una obra que hicimos era un poco la sensación de trabajar como con el origen del teatro de máscaras digitales, como un poco el cine mudo. Uh-huh. Era un poco parecido. Uh-huh. Y también era muy bonito ver la cara de sorpresa de la gente, ¿no? No por buscar ser algo raro, porque sí que nos preocupaba mucho que se entendiera la historia, que pudiera llegar, cómo se percibía, pero sí que es algo novedoso, ¿no? Uh-huh. Y sorprendente, pero bueno.
Yo, algunas referencias, pues sí que podemos sacar de proyectos que utilizan proyecciones sobre escena, adaptadas al escenario. Robert Lepage sería como sí, el ejemplo más de superproducción, como a lo grande, ¿no? De todo esto, no aplicado a la máscara, pero sí que en sus escenografías sí que se me combina el vídeo, las películas adaptadas sobre toda la escenografía proyectada. Eso es una influencia, podría ser.
Que sería un poco lo que hacen cada 25 de julio, el día de Santiago, el día de Santiago Apóstol, sobre la Catedral de Santiago, esas proyecciones, ¿no? Cuando ¿es ese tipo de tecnología o...?
Eso es más bien mapping, ¿no?
Sí, lo que hacen, eso, claro, en el fondo es mapping. Lo nuestro sería como un mapeo muy sencillo y dinámico. O sea, se va moviendo con los actores, les va siguiendo. Ahí las referencias de estas técnicas que se adaptan a objetos móviles, pues van de aplicaciones artísticas o de visión artificial, que es la técnica que utilizamos para el seguimiento de las marcas.
Sí, entonces, es como si la catedral se moviera y la imagen la siguiera.
Vale. Sí, eso es lo siguiente que vamos
a hacer. Sí. Ponerle unas marcas reflectantes a la catedral de Santiago.
Y ruedas.
Así, referencias directas, por ejemplo, de gente que está haciendo cosas parecidas, es... bueno, la comunidad de creadores que utilizan la herramienta Open Frameworks, es una herramienta de también software libre para creación de proyectos de arte digital. Está Cary Lieberman, que es uno de los que lideran este movimiento, pues tiene proyectos, bueno, de hecho estuvo en el primer Hello World y nos ayudó en este, nos aconsejó, porque tenía algunos ejemplos parecidos, pero tan orientados a lo que es el objeto de la máscara y su aplicación al teatro, pues no tenemos muchos referentes que sepamos.
Genial. Y ya sabemos de dónde viene, entonces más o menos cómo nace este proyecto, pero ¿y vosotros, el grupo? ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? Porque por lo que parece tenéis unas trayectorias y una formación muy, muy diferente, ¿no?
Bueno, pues eso fue un poco la convocatoria Hello World que ha dicho Kike antes, en una convocatoria de proyectos. Entonces tú presentabas un proyecto y luego, si ese proyecto lo aceptaban, como si dijésemos, tú podías abrir convocatoria a colaboradores. Entonces presentaron un proyecto Kike y Patricia, junto con Ismael García, que ellos tenían ya una idea de lo que querían trabajar. Es como que ellos, bueno, partían de algo y no sabían a dónde iban a llegar, ¿no? Entonces ellos abrieron esa convocatoria y ahí nos apuntamos varias personas, entre ellas Eva y yo, y también Nacho, bueno, más gente que también colabora, y entonces ese fue un poco como el origen del grupo. O sea, a raíz de esa convocatoria de proyecto empezamos a trabajar para presentar resultados de taller en septiembre de 2009 y luego otra vez en noviembre de 2009. Y como nos llevamos bien y la cosa fue bien, como que hemos ido trabajando juntos. Pero vamos, que en realidad fue la convocatoria la que, bueno, menos el núcleo inicial, como si dijésemos, sí, fue a raíz de esa convocatoria que nos empezamos a juntar para trabajar.
Sí, y cada uno, pues como venimos de disciplinas muy distintas, mi hermano Enrique Esteban es ingeniero y bueno, trabaja con electrónica. Ismael García Abad es diseñador gráfico y bueno, trabaja con la imagen. Yo soy filóloga hispanista y escritora, y bueno, también he trabajado con la escritura teatral. Clara es antropóloga y también...
Sí. Bueno. Sí, bueno, a mí me interesaba sobre todo el tema de la máscara. Al final yo creo que he acabado haciendo un poco de todo, pero fue un poco por ahí. No, y también las ganas de trabajar un poco en un proyecto en Medialab, que es un sitio que hacía tiempo que me apetecía acercarme, pero siempre lo veía como demasiado tecnológico, como si dijésemos. Y esto era como una mezcla entre lo escénico y lo tecnológico. Digo, bueno, por lo menos entro por lo escénico.
Sí, y Eva es actriz.
Sí, nada, yo vengo del mundo escénico, sí.
Total, del mundo escénico total.
Muy bien. Y una pregunta así un poco fea o incómoda, pero que hay que hacer también. ¿Cómo os financiáis para vuestros proyectos, para la puesta en escena? Porque supongo además que al ser, aunque sea con software libre, pero al tratarse de un proyecto con una carga tecnológica importante, bueno, pues son unos gastos añadidos que no se pueden obviar.
Bueno, evidentemente nos dedicamos todos a otras cosas, eso es evidente, con lo cual, pero ya los gastos que salen del propio proyecto, pues bueno, para el proyecto que hemos hecho ahora en Senegal hemos contado con la ayuda de la Embajada de España, o sea, pero eso, bueno, de eso hablaremos ahora y es como otro capítulo aparte. Uh-huh. Y en general, modos de financiación, bueno...
Monster Electronic no
también nos da el soporte.
Da el soporte de los materiales. Bueno, el taller empezó en Medialab y Medialab hizo la primera... en cuestión materiales, ¿no? El primer apoyo, nos dejaba materiales para empezar a investigar, luego Monster Electronic, luego tuvimos otra subvención a un texto teatral que hicimos adaptado al teatro de máscaras.
El primer texto para máscaras digitales.
Sí, sí, sí. Y la Comunidad de Madrid.
¡Qué bonito!
Nos subvencionó el texto y con ello el material, ¿no? Sí.
Pues muchas gracias a la Comunidad de Madrid por esta oportunidad.
Que tanto nos ha dado.
Estupendo. Bueno, comentabais, hemos aludido en varios momentos al taller de Dakar, a Kerr Tiosan, a la Casa de Cultura de allí de Dakar, en Senegal, pero todavía no hemos profundizado en ello. Si os parece, podéis comentar un poco qué ha sido y contactamos directamente con la persona, con una de las personas encargadas allí que ha estado con vosotras hace poco. Uh-huh.
Pues bueno, que ha sido, la idea era hacer un taller de máscaras digitales allí, dirigido pues tanto a personas del ámbito de la programación, informáticos, y luego a gente más de contenido, y aquí había un poco de un perfil mixto entre gente que pudiera venir del diseño gráfico, de la fotografía, y también gente que viniera de lo escénico, actores, directores, bailarines o bailarinas. Y bueno, pues nada, se abrió allí la candidatura al taller, se hizo una selección y nada, nosotros pues desde aquí estuvimos pensando cómo plantear una serie de propuestas, de ejercicios en la que a la vez fueran conociendo la herramienta técnica, digamos, de programación y simultanearla con la generación de contenidos y la puesta en escena, porque además había una muestra final de resultados del taller. Entonces fue un poco, bueno, tampoco sabíamos realmente qué nos íbamos a encontrar, pero bueno, fue muy maravilloso la experiencia, la verdad. Sí, que sí.
Genial. Pues si os parece, vamos a escuchar el siguiente tema que nos ha preparado Juan Music de la selección de hoy. Hablamos con Susana, seguimos hablando con vosotras y seguimos.
Vale.
Bueno, pues si todo va bien, debemos tener al otro lado del teléfono a Susana Moliner, desde Dakar.
Sí.
Hola, buenas tardes, Susana.
Qué ilusión de escuchar el sonido de la pieza de Maques. Bueno, hola a todos a los de Demodrama.
Hola, Susana. Cuéntanos si quieres qué pieza es esta.
¿El qué?
Cuéntanos esta pieza si quieres, que en qué consiste.
Pues es una pieza preciosa de la colaboración de una de los dos participantes del taller, que es Mackenzie Denis, que viene de Haití, que desde hace un par de años está aquí instalado en Dakar, y luego de Alice, que es una chica senegalesa bailarina, y nada, y bueno, y todo el equipo, porque ya os habrán contado que es el producto de un trabajo colaborativo entre las diferentes personas del taller y los del colectivo Demodrama Face. Uh-huh. Y la verdad que el resultado salió precioso, y la verdad que estamos muy, bueno, en general orgullosos de todo el proyecto, pero la verdad que da mucha emoción de escucharlo eso por las ondas desde lejos.
Pues sí, y cuéntanos, porque no hemos comentado, no hemos entrado en detalle a explicar qué es Kerthiosan, de donde tú eres asistente de proyecto.
Sí. Pues mira, te cuento, Kerthiosan es un centro de arte y multimedia, es una asociación bastante familiar, estamos en una casa en un barrio popular de Dakar, que abrió hace ya 10 años y desde el principio trabajó con temas de nuevas tecnologías y con proyectos artísticos en nuevas tecnologías. Y desde con mucho interés por el tema de crear un marco donde los trabajos y los saberes tradicionales, o sea, de cómo enmarcar y enlazar la tradición con la modernidad, con las herramientas más tecnológicas, pero siempre desde una visión comprometida con su entorno, con mucho interés en no hacer cosas espectaculares, sino hacer cosas y proposiciones participativas con la gente del barrio, con los artistas que van pasando por aquí, o sea que siempre tiene una visión bastante transversal y participativa en cada uno de los proyectos. Y yo creo que eso lo han notado un poco, y la verdad que ellos, porque también han sido maravillosos y fantásticos, porque llevo aquí trabajando 2 años, o sea que tampoco, pero de la gente que ha pasado por aquí ha habido un feeling estupendo, porque siempre intentamos que no solamente es el que viene a enseñar a los participantes, sino siempre que hay una especie de feedback por parte de los participantes a los formadores, ¿no? Y en este caso la verdad que había un trabajo que iba de los dos lados, ¿no? Uh-huh. En ese sentido estábamos muy felices y ha marcado un antes y un después en Kerthiosan. O sea, están todos demodramáticos que no se puede más.
Qué bonito. Además de este tipo de proyectos como demodrama, ¿qué otras actividades, qué otros proyectos o propuestas hacéis?
Pues mira, principalmente, bueno, tenemos desde hace, ya hacemos la tercera edición este año de Afropixel, con lo cual lleva 6 años.
A eso íbamos
corto, porque bueno, hacemos sobre todo eso, ¿no? Temas de formaciones en arte y nuevas tecnologías, siempre utilizando programas de licencia libre, que eso no lo he comentado antes, pero uh-huh. apostamos siempre por proyectos que valoren y que potencien el tema de la generosidad y del compartir, ¿no? O sea, que cada vez siempre utilizamos programas de este tipo. Entonces, con un proyecto que comenzamos hace 2 años entre África y Caribe, pues hemos intentado promocionar ese tipo de programa, especialmente con arte interactivo, con un programa que se llama Pure Data, no sé cómo se dirá en inglés o en español, Pure Data, y para hacer instalaciones de vídeo interactivas, etcétera, con artistas caribeños y artistas africanos, eso por un lado, y llevamos con esto 2 años. Y el Festival Afropixel es un festival que está dentro de una red de festivales mundiales que ponen el acento en una visión crítica de la utilización de nuevas tecnologías. Entonces nosotros no es en plan de que estamos fascinados por el tema tecnológico, sino de qué manera, de manera mucho más doméstica, se pueden empoderar esas herramientas para construir discursos diferentes, como puede ser el caso de la gente que vive, que intenta entender el contexto urbano de Dakar. Entonces, pues es como a través de esas herramientas artísticas herramientas tecnológicas para lo artístico, pues intentar crear contenido. Entonces, para el tema de Afropixel, pues siempre es esto de arte, nuevas tecnologías y cuestiones sociales. Uh-huh. Entonces, el año pasado tuvo lugar aquí en Dakar el Foro Social Mundial, y en febrero, uh-huh. y entonces nos pareció que apenas se había hablado sobre el tema de lo común, del procomún, y que en el caso en francés se dice le bien commun, que es un poco lo que nos une y lo que, o sea, que hay ciertas problemáticas que son que van más allá de una cuestión geográfica de clase y tal, y que son cosas como el aire, el agua, el saber, justamente por este
el arte
justamente, la experiencia estética, ajá. no solamente por el hecho de irte a una galería, tienes siempre que entenderlo todo. Entonces es un poco de intentar crear a través de esa discusión del pro común, generar otro tipo de discurso crítico sobre la transformación de las sociedades en las urbes africanas, porque son sociedades que principalmente y previamente hay mucho hincapié sobre el tema de lo común, de la solidaridad, del grupo, pero como en todos sitios, pues la lógica capitalista de mercantilización de la vida y del respirar y de casi de todo, pues te lleva, te arrasa. Entonces un poco utilizar esta discusión sobre el tema del procomún para recuperar esos saberes que existen de ya en el continente africano con un contexto global. Uh-huh. Por eso hemos elegido este tema del procomún, de los comunes, para este festival, porque cada año es una temática diferente, y entonces pues hay diferentes actividades que se están preparando previamente al festival, porque también estamos muy conscientes de que no queremos hacer algo simplemente puntual, sino un trabajo, o sea, que sea el resultado de toda una cocción conceptual y de producción artística previa. Y en ese sentido, habíamos, desde que tuvimos las primeras conversaciones con Demodrama, de hacer esta primera parte en diciembre, y luego, depende un poco de cómo iban las cosas y cómo han salido tan estupendas, pues de qué manera hacer el link con Madrid, con ellos, hacer como una vez por mes, la gente que ha participado en el taller en diciembre, preparar una pieza sobre el tema de qué significa en una ciudad como Dakar lo común, lo que nos une, ¿no? Entonces, elegir y hacer una pieza para presentarla durante el festival. Ajá. Entonces, toda esa es la parte más desde el punto de vista artístico, y para nutrir esa propuesta, pues la semana que viene empezamos otra actividad que es justamente en esas experimentaciones previas al festival, que se llama los desayunos del procomún. Entonces, una vez por mes vamos a invitar a artistas e intelectuales y gente de movimientos ciudadanos y políticos para intentar pensar juntos qué significa el procomún en África. Uh-huh. Entonces, a partir de esas discusiones, pues se alimentará la propuesta para la pieza de Demodrama, y también crearemos unas piezas de vídeo. O sea, que todo eso es como todo poquito a poquito para luego presentarlo durante el festival, que coincide con la Bienal de Arte Contemporáneo en Dakar. Con lo cual hay bastante amplio, mundial, tiene una parte de difusión internacional importante. Uh-huh. Y nada, y en eso tenemos otros talleres sobre Do Yourself, pero en Wolof, que lo hemos llamado, o sea, también de presentar diferentes piezas de la gente que está aquí en el barrio para, por ejemplo, paneles solares, de qué manera crear juntos una herramienta para resolver el cotidiano de la gente de aquí, que por ejemplo hay muchos cortes de luz, pues cómo se puede hacer para tener electricidad si no tienes, ¿no? Pues tenemos un taller que vamos a hacer unas 2 meses antes del festival, y luego tenemos otra iniciativa que es para concebir toda la parte gráfica del festival. Se hará con Processing, con otro software libre, uh-huh. Para hacer una tipografía inspirada en la vivencia visual de Dakar, para hacer todos los flyers, todas las camisetas. Uh-huh. O sea,
qué interesante.
El festival es como el resultado de un proceso que se va pasando desde casi desde que empezó Demodrama en diciembre hasta mayo.
Uh-huh. Interesantísimo. Y para quien quiera consultar más en profundidad qué es Kertjosan, conocer proyectos antiguos, el programa de este tercera edición del Festival Afropixel, ¿a qué web les puedes remitir?
Pues mira, es www.kerker.thiossane.com. Y Kertjosan, bueno, no lo he dicho previamente, pero Kertjosan significa la Casa de la Cultura.
Ajá.
Entonces, que es la Casa de la Cultura, entonces es una, pero cultura, la acepción en Wolof es como tradición, uh-huh. cultura. Entonces está el juego ese, ¿no?, de que hacemos cosas muy raras con medios a veces muy pequeños para hacer cosas diferentes, ¿no?, y dar también otra visión de África, ¿no?, que uh-huh. más allá del rollo del tam-tam, ¿no?,
y siempre y la máscara.
Otras cosas. Y que creo que puede crear también un debate necesario en Occidente, ¿no?, sobre lo que se considera la creación en tanto que colectiva, porque eso también, ¿no?, es un poco las licencias libres y la obra artística como un proceso y no como una obra en sí misma, ¿no? Mm. Que eso también sí. Creemos que es importante.
Sí, sí, realmente todo esto que cuentas podría estar ocurriendo en Madrid perfectamente. Bueno, y también daros las felicidades en vuestro 10º aniversario y muchísimas gracias, Susana Moliner, por habernos atendido y habernos explicado tan bien y con tanta ilusión este proyecto.
Vale, y muchísimas gracias a vosotros. Y nada, y eso, esperamos de que podáis venir. Ya los de Demodrama los vamos a secuestrar, no sé cómo vamos a hacer, pero lo conseguiremos. Y nada, un fuerte abrazo a todos, muchos besos y adelante.
Muchas gracias.
Venga,
hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, besitos, chao.
Beso.
Chao.
Bueno, pues Susana ha explicado con mucho detalle en qué va a consistir vuestra futura participación, pero contadnos un poco cómo es este link, de dónde surge este proyecto y cómo vais a continuarlo.
Uh-huh. Bueno, pues nosotros conocemos una persona que está en Cultura Dakar, que es la parte de cooperación cultural en la Embajada de España en Senegal. Entonces les interesó la propuesta, ¿no?, la del uso de las máscaras, de mezclar un poco la parte tecnológica con cómo se podría entender esto desde allí, y nada, y la verdad es que nos apoyaron mucho y nos fuimos para allá, que para nosotros fue bastante sorprendente porque juntos no habíamos hecho ningún taller, o sea, por separado cada uno sí. Entonces nuestro primer taller en Senegal fue bastante, o sea, es con un proyecto que ya nos cuesta explicar a nuestros amigos ya aquí, pues de repente era explicarlo en francés a gente que no sabíamos muy bien cómo lo iba a entender, pero fue una pasada, sobre todo que fue muy intenso, que fueron de taller 5 días, que además había un interés porque hubiese una muestra final, con lo cual esa presión de sea lo que sea, algo hay que enseñar, pero yo creo que esa presión nos puso las pilas mucho a todos y al final estábamos muy contentos todas las partes con el resultado. Uh-huh. Y luego que el sitio fue una pasada, Kertjosan, es que es muy curioso, es como un poco difícil de explicar, es como de las máscaras, pero es como de repente es una casa de una pareja que lo llevan todos ellos, que la parte de abajo la dedican a talleres, no sé, que todo el mundo come junto, es que es una experiencia súper bonita, la verdad. Estaba muy contenta.
Es que estábamos todo el día allí juntos comiendo de la misma bandeja.
Sí.
Bueno, era una experiencia con un lado ahí muy muy humano también.
O sea, que esa experiencia de lo común, del procomún, llevado a la práctica.
Sobre todo las comidas. A mí me pareció... Sí. A ver qué tal les salen los desayunos del procomún, pero desde luego las comidas lo tienen... O sea, que es que estás... El comer en la misma bandeja con el resto de la gente, que es que te van como ahí separando tu parte y que todo el mundo tenga la misma ración de pollo y de pescado. ¿No? Una pasada.
Sí, qué bonito. ¿Y cómo ha sido la recepción? También, por ejemplo, en los medios de comunicación de Dakar, o cómo, qué lugar ocupa en la vida cultural de Dakar, Kertjosan y proyectos como el vuestro. Uh-huh. ¿Es una excepción o es una tendencia?
Ellos trabajan, o sea, ha ido gente de fuera a dar talleres y tal, yo sí que, o sea, su web yo creo que la mueven bastante, Cultura Dakar también lo ha movido, y bueno, nuestra idea ahora es continuarlo un poco, porque eso, hay como idea de regresar en mayo, porque hay una residencia de un artista marroquí que se llama Yassine Balbizewi, o algo parecido, y él le interesaba trabajar el tema de las máscaras con nosotros. Entonces, un poquito a la distancia y esperemos una parte presencial también, pues la idea es continuar. Entonces, bueno, en eso estamos. Ahora estamos en la parte un poco más difícil de buscar cómo poder hacerlo, pero por un medio o por otro, yo creo que al final va a salir.
Sí, allí, cuando bueno, al acabar el taller, las dos presentaciones que hicimos, fue el último día, uno fue en un instituto de tecnología y, perdón, y de creación multimedia que se llama Subinfo, que es...
De origen francés, es una escuela francesa y tiene allí una sede en, en Dakar.
Y bueno, fue una oportunidad hacerlo allí porque bueno, es un centro que vamos, tenía mucha actividad, tiene mucha actividad, la gente que pudo verlo pues realmente es también posible destinatario de esta tecnología y podría ser de mucho interés. Y luego por la tarde lo hicimos en el, vamos, volvimos a representar la presentación en el Instituto Cervantes. Ajá, allí.
En el aula Cervantes.
Del instituto, sí.
Y bueno, estuvo también, fue muy bonito porque fue al aire libre, que nunca lo habíamos hecho.
Podría pasar cualquier cosa.
Electrocutaciones.
Sí, aquí las condiciones lumínicas, que siempre son la condición lumínica, pues estaba atardeciendo y todo salió genial. Fue antes de una sesión de cine que organizan allí. Y había mucha gente.
Muy variada también. Muy variada, había desde niños, hasta la cocinera de Kerteosan que vino a vernos. Ida, maravillosa.
Sí. Porque gracias. Ahora que habláis de eso, ¿qué tipo de público asistió al taller o se mueve por Kerteosan habitualmente?
Pues bueno, yo creo que ellos tienen ahí como su base de datos también, que lo mueven bastante bien. Contactan bastante con escuelas de allí, sobre todo... Hombre, para ellos era un riesgo también intentar mezclar esos dos perfiles de programadores y artistas, porque claro, normalmente, pero que eso pasa, bueno, en Media Lab yo creo que también suele pasar bastante, o que el perfil artístico de gente que quiere desarrollar cosas, normalmente encuentras gente que quiere hacer, el tema programadores que se interesen por aplicaciones artísticas era un poco la parte más complicada que hay, que tuvo su tarea, porque se apuntaron muchos estudiantes, pero claro, tenían una aplicación muy concreta, ¿no? Eran sobre todo de criptología, de temas de seguridad, y entonces claro, de repente ponerte a aplicar tus conocimientos en informática en creación artística, pues hay gente que a lo mejor no. Pero fue muy bonita justamente eso, que de repente se emocionaban con la historia y empezaban a dirigir ellos las piezas, y no, pero muévete así, como que ya dirigían todo, porque claro, cuando estás ahí tecleando todo el día para que salga algo bien, quieres que se luzca, es mucho curro. Entonces, en ese sentido, fue, o sea, que al final se intercambian un poco los roles y sobre todo había mucha gente que le interesaba aprender la parte informática del asunto. Lo que pasa es que sin conocimientos previos en programación, yo entiendo que...
Sí, ahora, después de la experiencia del taller, nosotros, bueno, hemos aprendido mucho, lo que decía Susana, que ha sido muy en las dos direcciones, ¿no? Nosotros esperamos haberles podido enseñar lo que hacemos, la manera en que trabajamos, ¿no? Hemos intentado trasladar esta división que hacemos entre técnicos y creativos y actores y cómo trabajamos y integrarles a ellos en esta dinámica. Ese fue un poco el planteamiento del taller. Y al final acabar mezclando roles y pues los técnicos nos ponemos a dirigir o a hacer. Luego las ideas de programación salen muy directas de las ideas de los creadores, de los conceptuales. Entonces, bueno, es esa dinámica que hemos trasladado y nosotros de vuelta también hemos recibido muchas ideas que bueno, básicamente... Ahora estamos intentando plasmar en este software que estamos preparando para transferir también, en principio, los primeros destinatarios, aunque puede ser todo el mundo, ¿no? Porque lo vamos a publicar online, pero van a ser los asistentes del taller para que podamos celebrar estas reuniones en paralelo Madrid-Dakar y hacer unas prácticas con telepresencia para empezar y luego preparar para poder tener todo preparado para la performance en abril en el Afropixel, ¿no?
En mayo. Sí, ahora lo que nos gustaría mucho es experimentar eso del cuerpo y el, o sea, jugar con un cuerpo que está aquí y un rostro que está en Dakar y viceversa.
Es más difícil todavía.
Más difícil todavía y todo en streaming. Ya.
Qué interesante. Pues no sé si tenéis antes de esta participación en Afropixel algún otro bolo que queráis comentar, alguna presentación o taller para
hombre,
la
sí
gente.
Que queremos hacer una presentación de lo que hemos trabajado en Senegal en Media Lab, que estamos viendo a ver, seguramente será un viernes un viernes de febrero, no sabemos cuál todavía, pero bueno,
lo iremos. Pues si os parece, lo anunciaremos por aquí, ¿no?
Ah, muchas gracias.
Vale. Y se nos está acabando el tiempo y al menos poner el tercer tema de Juan Music, que es el número 4, pues al menos poner el tercero.
No, pues, claro que sí. Muchísimas gracias, gracias a la gente de Domodrama y a todo el mundo. Y esto ha sido el Comunes de hoy.
Watching, but it's behavior.